La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presenta Archivo Celser. La ruta de las intervenciones extranjeras en América Latina.
Bolivia, la crisis actual.
Como pueblo aymara, se remonta hace más de 10.000 años. Para entender nuestro origen mitológico, primero tenemos que comprender la palabra Pacha. Porque más allá de su significado de tiempo y espacio, para los andinos es una manera de entender el universo.
En esta ocasión, Archivo Celser presenta el primero de dos programas sobre la situación que atraviesa actualmente Bolivia. A partir de la entrevista que le hicimos a Raquel Gutiérrez, quien ha vivido de cerca los acontecimientos recientes del pueblo boliviano. Evo Morales es producto de una larga oleada de movimientos sociales en Bolivia, principalmente la guerra del gas y del agua, en los que participó activamente como líder del movimiento al socialismo. Estos procesos condicionaron su entrada al poder. Al respecto, Raquel Gutiérrez comenta.
Lo más importante que dejó la movilización fue una sociedad muy confiada en su propia capacidad. Una sociedad que acaba de experimentar una ola de triunfos, que tiene una especie como de subjetividad beligerante, que no tiene miedo, y que está muy consciente de su propia capacidad de hacer las cosas y de que salgan como quiere. Bueno, esa es para mí el producto más significativo, ¿sí? Uno de las cosas que decidió también la gente, pero no solo la gente, sino que fue decidido en parte como una especie de herencia de del andamiaje institucional y legal en el que habitan todos, ¿sí? Fue el que hubiera elecciones extraordinarias y que hubiera que elegir un presidente y que este presidente fuera Evo. La gente es la que votó por Evo y la gente es la que lo ratificó. Y la gente lo sabe. Y Evo lo sabe. Y por eso hay siempre una tensión, ¿no? Una tensión en el modo en el que se relaciona en la propia, sobre todo la cúspide presidencial, Evo en particular. En una relación muy carismática, diría Weber, muy verticalona, muy caudillesca, con el conjunto de la población, que saben que es esa la manera como pueden ahorita ir paulatinamente transformando y consiguiendo cosas.
Igualdad, ideal, libertad para todos los bolivianos. Eso es lo que buscamos.
La otra cosa que quedó, y que es muy importante, es que quedó un mandato de lo que Evo tenía que hacer, producto de la ola de movilizaciones. Tenía que hacer dos cosas. Tenía que recuperar para la nación, aunque no se dice así, ese lenguaje no existe mucho en Bolivia, pero recuperar para la sociedad se dice en Bolivia, ¿no? La idea de nación no está nada de consolidada, ¿no? Los recursos, particularmente petrolíferos, es decir, se planteaba que hubiera un relacionamiento diferente con las corporaciones transnacionales. ¿Cómo? Eso no estaba dicho y eso estaba en disputa. Ajá. Sí, digamos que cuando en los momentos de la movilización, bueno, el planteamiento era que se vaya la transnacional y ya veremos luego cómo le hacemos y a quién le vendemos. Pero claramente queda el mandato de lo que hay y la manera como anteriores gobiernos liberales acordaron la relación entre el Estado boliviano y las empresas transnacionales no puede ser admisible, hay que variarlo. Y Evo, pues lo ha tenido que ir haciendo, ¿no? Y quedó otro mandato, desde la época de las movilizaciones. O sea, pusieron presidente y mandato. El segundo, que era tenemos que reorganizar el país. Necesitamos un nuevo pacto político. Hay que tener una asamblea constituyente que produzca una nueva constitución política del Estado.
Acá lograron entonces asamblea constituyente, se llama y participere.
Hemos venido a instalar la constituyente que fue elaborado por, más que todo por los pueblos indígenas del Amazonas.
Venimos a compartir con todos nuestros demás hermanos bolivianos de los demás departamentos en esta gran fiesta que es la constitución de la Asamblea Constituyente.
Existen varios planos en el proceso de cambio que vive Bolivia. La lucha política entre las élites del país y el gobierno, que los medios enfatizan, y el ataque directo y constante de estas élites hacia la población civil boliviana, que es el más profundo. Sobre este primer plano de confrontación, Raquel Gutiérrez comenta.
¿Qué necesitan estas élites en su actual proceso de conservación enloquecida, incluso criminal, de privilegio y propiedad? Bueno, necesitan por un lado volver inoperante al gobierno de Evo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, primera cosa que han hecho ha sido presentar una demanda que salió un poquito de la nada, que es la demanda de autonomía regional de la parte oriental del país, a la cual le han dado un formato bastante acabado. Tienen ya unos estatutos autonómicos, tienen ya una serie de planteamientos muy concretos, que en realidad lo que significa es una especie de escisión del país, porque no es ni siquiera un planteamiento de federalización o de descentralización mayor. Es que todas las facultades que hoy están concentradas en el Estado central, cuyo mando está ocupado por Evo Morales y su entorno, se fragmenten y pase una parte a cada una de las regiones del Oriente, sobre todo, donde estas élites tienen todavía la posibilidad de ocupar los puestos de gobierno, en las ciudades, sobre todo. Entonces, ese es un primer plan: volver inoperante el gobierno de Evo por la vía de traer esta demanda que no puede ser admitida por un Estado que se respete, porque es como plantearle que no tenga competencia sobre los fundamentales recursos que hay en esos territorios, ¿no? En particular el gas, el hierro del Mutum, que está en el oriente, que es un yacimiento muy grande, que es muy importante para la siderurgia brasileña, y la tierra y el agrobusiness. Entonces, bueno, ese es un primer elemento. Esta demanda que desplaza la atención y a partir de la cual se va logrando armar un discurso mediáticamente publicitado y repetido hasta la saciedad, que va polarizando, ¿no? Y que instaura entonces lo que yo vengo llamando una polarización binaria y plana que oculta en realidad el conjunto de contradicciones sociales que quedaron develadas durante el momento de las luchas, que eran unas contradicciones emergidas desde abajo, pues, ¿no? O sea, la cuestión de quién detenta la tierra, quién controla el agua, quién va definiendo lo que es importante o no en el asunto público, eso queda obscurecido, traslapado, empujado, desplazado, arrinconado, porque lo fundamental, vuelvo a insistir, mediáticamente instalado de una manera que no puede uno creer, es esta cuestión de autonomía regional contra un centralismo secante del gobierno temporalmente ocupado por Evo, que es ya insoportable.
Frente a la toma de instituciones del Estado, frente al incendio de los ductos en el Chaco boliviano, frente al atentado del patrimonio nacional y mediante estos hechos, un golpe de Estado civil, un Estado de golpe de Estado cívico-prefectural, nuevamente los movimientos se movilizan para defender la democracia, para defender la unidad y para defender el patrimonio nacional. Yo siento que es nuevamente una rebelión del pueblo contra grupos fascistas, racistas, que lamentablemente provocan, humillan, golpean, asesinatos selectivos étnicos en el departamento de Pando, saqueos a las familias pobres. Pues ya hay un nuevo levantamiento acompañando este proceso de cambio.
Además de esta confrontación entre las élites y el gobierno, hay una contradicción en la relación de las élites que detentan el poder económico, sobre todo en Santa Cruz, y el pueblo boliviano, principalmente indígena, que es explotado por ellas, aportando la mano de obra en un contexto de racismo permanente.
¿Cuál es el plano que yo creo que es el más importante? Es la búsqueda de estas élites de, en primer lugar, atemorizar a la población, intimidarla, paralizarla, volverla inoperante y, usando una expresión coloquial pero que es bastante ajustada a la realidad, hay una especie de voluntad de la élite de poner en su lugar a la población anteriormente insolentada. ¿Y quiénes son los collas insolentes? Los hombres y mujeres que habitan en el plan 3000 de la ciudad de Santa Cruz, una ciudad dormitorio conexa con la ciudad de Santa Cruz, los chiquitanos de San Julián, San Rafael, de toda la zona al norte de la ciudad de Santa Cruz, los guaraníes que están asentados en una parte de donde están los más importantes yacimientos gasíferos, esa gente que durante la época de las movilizaciones planteó con mucha fuerza su intención, su voluntad y su disposición de conseguir un país diferente, un país donde hubiera relaciones sociales distintas y donde esa riqueza social se gestionara y se disfrutara de manera distinta. Y planteó abrir un proceso de discusión en términos de cómo hacerlo. ¿Y cómo pones en su sitio a esos insolentes? Bueno, en primera, robando esta especie de horizonte autónomo, este horizonte político propio, digámoslo así, y tratando de inocular una especie de contradicción secundaria como es esto del regionalismo contra el centralismo. Pero además, ejerciendo acciones de intimidación concreta en los mercados, en las colonias populares, en los centros de trabajo, en los campos o en los caminos, impidiendo la continuación de esta organización. Y eso, para mí, es una especie de guerra civil velada. Guerra civil es un término muy duro, pero algo hay de eso, porque es una acción de una parte de la población contra otra, la que detenta propiedad y prerrogativa contra otra, contra la que tiene energía, aporta su trabajo, tiene sus vínculos comunitarios y trata de construirse un presente aceptable, un futuro digno. ¿Cómo se hace? Se hace por todos los medios que puedan inhibir la capacidad de los otros, que es finalmente lo que está pasando y lo que en aquello en lo cual consiste pues una guerra, ¿no?
Sin embargo, la esperanza del pueblo boliviano es, como señala Raquel Gutiérrez, la posibilidad de que el proceso de transformación actual se mantenga vivo. Con esto concluimos este primer programa sobre la situación actual que vive el pueblo boliviano. Agradecemos la colaboración de Rosalba Mackenzie Ríos.
Agradeceremos sus comentarios a nuestro correo radio@uacm.edu.mx. Producción y voz, Juan Manuel Struck. Asistente de producción, Gabriel Delgado. Información temática, Archivo Marta y Gregorio Seltzer.
Coordinación de comunicación e informática, Área de Radio. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.